Bienvenidos todos. Estamos ya en nuestra cuarta temporada del podcast y tenemos nueva cara y nuevo contenido. Todo evoluciona, cambia y crece, y nosotros contigo, juntos en el camino de la consciencia y la evolución. En esta nueva temporada, además de concentraciones, consecuencias numéricas Grabovoi, tendremos conversaciones con grandes personas que nos contarán cómo han cambiado su vida, impactando en otros y tomando decisiones en base a las herramientas que nos van a mostrar en cada episodio. Además, haremos reflexiones personales sobre temas interesantes y cómo llevar a la práctica el método CIT, y por supuesto, alguna meditación guiada. Porque el futuro está en la consciencia y yo te quiero ayudar a elevarla. ¿Te vienes a este maravilloso viaje con nosotros? Pues sube, que despegamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a nuestro podcast. Hoy toca entrevista y hoy tenemos con nosotros a una persona para mí muy querida que en su momento fue mi alumna y ahora ya vuela sola y libre por ahí por el mundo. Pero antes te quiero recordar que en mi página web www.carmencid.com puedes encontrar un programa maravilloso de autoconocimiento donde te descubrirás a ti mismo y podrás hacer lo que nuestra invitada de hoy ha hecho con su vida, que es saber cuál es tu propósito y generar de eso tu forma de vida y llevar adelante, bueno, con sus dificultades más o menos, pero salir adelante y hacer cada día lo que te gusta y trabajar en lo que quieres y además hacerlo con alegría y ayudando a otros, ¿no? Que es el caso de nuestra entrevistada hoy, que es Raquel. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida.
Hola, Carmen. ¿Qué tal? Muchas gracias por, bueno, primero por haberme invitado a participar.
Bueno, a ti. Bueno, yo conocí a Raquel hace un montón de años ya, ¿verdad? Un montón. No voy a decir cuántos, que nos hacemos viejas. Pero primero fuiste mi alumna en el curso de terapeuta de profesional de Reiki, ¿verdad? Uh-huh. Ahí fue donde comenzamos un poco a nuestra andadura. Y después tú solita, en ese momento, ahora cuentas tú cómo fue todo, ¿no? Pero en ese momento tú estabas trabajando para una empresa que no tenía nada que ver con el crecimiento personal y todo esto, y acabaste el curso y algo pasó, ¿no? Y ahora estás haciendo lo que estás haciendo. No voy a decir nada, quiero que lo cuentes tú. Cuéntanos qué estás haciendo, dónde estás y por qué, cómo llegaste a eso. Cuéntanos.
Muy bien, pues nada, yo ahora mismo, bueno, efectivamente, como tú has dicho, nos conocimos, pues eso, yo como alumna, primero hice el primer nivel contigo, primero y segundo, sí. Y después ya dije, bueno, pues esto parece que voy un poco encaminada también al tema de terapias. Entonces, ahora mismo, en 2020 justo, monté mi propio negocio enfocado a bueno, pues al mundo de la belleza también, pero una belleza más consciente que la que estuve haciendo años anteriores, que ahora te contaré. Y por supuesto, como terapeuta Reiki, obviamente. Y por último, y, bueno, pues gracias un poco a esta empresa también en la que estuve y algunas personas que se cruzaron en mi camino, entre ellos tú, bueno, pues conecté mucho con la medicina ayurveda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y principalmente vamos a decir que esa es como la base del negocio ahora mismo, ¿no? De lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y bueno, la verdad que no ha sido fácil el camino hasta llegar hasta aquí, porque claro, además comencé justo en pleno COVID, me pilló todo por el medio, entonces bueno, no ha sido fácil, pero bueno, si quieres te cuento un poco más desde el principio, ¿vale?
Claro, claro, cuéntanos, porque además tienes muchísimo mérito, porque tu trabajo no se puede hacer online, lo que tú vas a hacer no se puede hacer online, no se puede hacer a través de la pantalla, como me pasa a mí. Y claro, ese lapsus ahí de justo además cuando estabas comenzando de la pandemia, pues te debió, pues eso, fue un hándicap, entiendo, a tu negocio, pero pero bueno, ahí estás, ¿no? Así que cuéntanos desde el principio, sí, primero, ¿qué hacías y cómo llegaste a dedicarte a lo que te estás dedicando ahora?
Muy bien. Vale, pues a ver, yo de base lo que estudié es la estética, ¿vale? La estética tradicional. Hice la FP 5 años y entonces cuando llegué a esta empresa donde empecé en 2011, ¿no? Que estaba pues, una multinacional americana, pues bueno, ya sabes, ¿no? Con objetivos, sí. Con mucha presión y en fin, estaba inspirada en Ayurveda, pero bueno, es verdad que Ayurveda lo toca muy por encima, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí como que ya empecé un poco a conectar con el mundo más, como más terapéutico, ¿no? Porque la belleza que yo realicé durante los 8 años que estuve allí, sí que es verdad que era todo mediante el masaje, mediante las manos, sin aparatos, sin tóxicos, ¿no? Que esto era también algo muy nuevo para mí, ¿no? El producto sin tóxicos, respetuoso con el medio ambiente, todo el mundo ecológico, orgánico. Entonces, esto es cierto que, oye, que a mí esto me gustó mucho y conecté mucho con eso, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, durante estos años, la propia empresa, bueno, pues es verdad que yo siempre he tenido una relación de amor-odio, ¿no? Con ellos y la sigo teniendo porque a día de hoy sigo siendo la formadora en la parte de... pero sí que es verdad que bueno, pues que eso me permitió a mí vivir como cierta transformación a nivel personal. ¿Qué pasó? Se cruzaron 2-3 personas en mi vida. Sí que es verdad que yo ya había oído hablar de Reiki, había recibido sesiones de Reiki y bueno, supongo que por ciertas cosas que van pasando y van ocurriendo en tu vida, pues conecté mucho con eso, ¿no? Y entonces decidí apuntarme al primer nivel contigo. yo estuve indagando, ¿no? Porque soy una persona muy indagadora, necesito contrastar todo un montón de veces y bueno, hubo creo que fueron 3 personas que casualmente no se conocían entre sí y me llevaron bueno, a Carmen Cid, ¿no? Entonces dije, jo, esto tiene que ser una señal.
Muchas gracias.
Sí, así fue. No sé si alguna vez te lo había contado, pero...
No, no estaría, no.
Pues sí, así fue. Y bueno, entonces, a partir del primer nivel, ¿no? Que recuerdo que lo hice con una amiga, pues ahí empezó como, bueno... Empezó ahí una transformación un poco más profunda, ¿no? Y aquello ya, pues, fue un no parar. Segundo nivel... decidí que quería dedicarme al tema de ser terapeuta de Reiki, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es verdad que durante el proceso de aquel año, ¿no? Que pasamos haciendo la formación, sí. Oh, pues también fue muy, muy, fue muy intenso también.
Muy intenso, sí.
Sí. Total. Hubo mucho movimiento interno, ¿no? Empiezas a descubrir que hay... Bueno, pues que hay responsabilidad, la toma de responsabilidad de una misma, ¿no? En los propios eventos que nos ocurren en nuestra vida, ¿no? Mm. Que normalmente siempre estamos como echando la culpa hacia afuera, ¿no? Entonces, sí. A mí Reiki me ayudó mucho a eso, ¿no? A darme cuenta de que, oye, que aquí las cosas no pasan porque sí, sino que hay una responsabilidad, ¿no? Entonces, a raíz de esa toma de...
Pasaste de la conciencia de víctima a la conciencia de tomar el control, ¿no?
Exactamente. Aunque bueno, tú ya sabes que a veces el ego nos lleva siempre a victimizarnos.
Sí, bueno, esto, sí, pero desde una conciencia un poco más elevada, cuando te das cuenta dices que no, que yo no soy una víctima, que esto es responsabilidad mía y yo lo cambio, punto.
Totalmente. Y fue justamente en el año donde yo empecé a hacer curso de terapeuta contigo, que fue en 2015, donde yo en la empresa sufrí sufrí mucho movimiento interno, donde de repente me di cuenta que yo ya no mis valores, digamos, con el tema de objetivos, de yo tenía mucho conflicto con lo que yo quería hacer y con lo que la empresa me decía que debía hacer. Entonces justo ahí dejé la empresa, que luego, bueno, volví, hubo ahí una serie de cosas que pasaron, ¿no? Pero aquello fue como, madre mía, o sea, aquí hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio muy fuerte y todo eso fue también gracias a todo el trabajo con Reiki, claro. Entonces, bueno, continué 4 años más en esta empresa. Me dieron la parte de formación después, con lo cual eso sí que es verdad que me hizo tener como una ilusión nueva, el empezar a formar a gente, a viajar, no sé, como poder complementar aquello, ¿no? Y luego el poder aplicar Reiki dentro de, bueno, de las terapias que yo hacía por entonces, los propios masajes, pues yo me permitía, ¿no? Si el cliente lo quería, hacer Reiki, bueno, pues oye, mira, un beneficio para ellos y un beneficio para mí, ¿no? Y bueno, a lo largo de esos 4 últimos años que estuve en la empresa, bueno, pues ya empecé a conectar también con otro tipo de terapias, constelaciones familiares, todo este tipo de... Ya sabes, ¿no? Cómo funciona esto. Y ahora que empiezas...
El camino, te empiezas a marcar y de aquí vas aquí, de aquí, 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 aquí. Y todo el rato abierta en canal, además.
Total, total. O sea, movimiento interno a tope.
Y bueno,
pues ya sabes, al final es una cosa curiosa porque es verdad que cuando empiezas en este mundo, claro, se empiezan a caer también ciertos velos, se caen ciertas relaciones que ya no te aportan, las cosas es como que se van transformando, ¿no?
Sí.
Porque tú no eres la misma persona. Entonces, bueno, durante estos 4 últimos años que fue, pues eso, desde 2015 a 2019, bueno, ocurrieron un montón de cosas. Yo sí que es verdad que noté también pues más transformación y empecé a notar con mucha más fuerza, vamos a decir un poco lo que yo realmente quería hacer, ¿no? Mi ilusión desde muy jovencita siempre era dedicarme a montar mi propio negocio. Esta era una ilusión que yo recuerdo, no sé, igual desde los 17 años. Y la verdad es que yo recuerdo, ¿no?, que a día de hoy sigo yendo con una terapeuta ayurveda a la que creo que tú también fuiste. Por ahí hay muchas conexiones nuestras. Pues ella me, claro, yo cuando iba a los masajes, ¿no?, con ella, que tú sabes que los masajes ayurvédicos son potentes, ¿no?
Total, ya ves.
Y remueven. Y ella me decía, bueno, pues tú... Sí, sí. Tú imagínate, empieza como a imaginarlo, siéntelo, cómo lo decorarías. Y yo te juro, Carmen, que cada día que iba al trabajo, cada vez peor, cada vez de peor gana. El último año, 2 años, o sea, fatal. Yo era como... Sí, o sea, era como, es que yo no quiero estar aquí. Es que no me noto alineada con esto, ¿sabes? Es que no quiero tener que vender un producto a una persona por vendérselo.
Sí.
Entonces, sucedió, ¿no? Muchas veces la vida dice, cuando tú no haces las cosas, pues mira, ¡pum!, te vamos a empujar.
Sí.
Y bueno, así sucedió. Es verdad que mis jefes se portaron muy bien, porque un año antes me avisaron, oye, mira, creemos que esto puede pasar, estate preparada. Se portaba muy bien, ¿eh? No puedo decir nada malo sobre eso. Y bueno, sucedió. Llegó el momento, me despidieron y bueno, aunque sí que es verdad que hubo, bueno, pues a ver, había un duelo que hacer ahí, ¿no? Y
claro,
por muy liberador que fuese, porque para mí sí que es cierto que hasta ellos mismos, ¿no?, hasta mis jefes me decían, Raquel, tú ya necesitas un cambio, eso te va a venir muy bien, en fin, pues sí, pues así fue. Pero bueno, hubo que hacer un duelo ahí.
Claro, es que cuando nos pasa eso, lo vivimos como una tragedia y tenemos que hacer el duelo, como tú bien estás diciendo, pero en el fondo es algo, como tú dices también, liberador. O sea, si le das la vuelta, si eres capaz de ser consciente y darle la vuelta y verlo como una oportunidad, al final es una oportunidad, porque no era lo que tú estás haciendo, algo que no querías hacer. Entonces, bueno, como tenías miedo y no te decidías, pues la vida te dijo, tira para adelante.
Exactamente, o sea, fue tal que así, ¿no? Y siempre fui muy consciente de estar agradecida por ello, ¿no? Porque yo sabía que siempre...
Un trabajo interno muy, muy profundo también. No te pilló,
sí,
de nuevas todo esto.
Claro, efectivamente, no me pilló de nuevas y sabía que era algo que yo, bueno, pues que me tocaba, vaya, me tocaba y me tocaba. Me tocaba y me tocaba. Entonces siempre lo vi de una manera como muy positiva, a pesar de que, bueno, tuve miedos, tuve mis cosas, tuve rabia, tuve, bueno, pues todo este tipo de emociones que al final tienes que transitar, pero en el fondo siempre supe que, jolín, que, o sea, muchas gracias, ¿no? Gracias a la vida por darme esta oportunidad de poder ahora tener el camino totalmente despejado y ver qué voy a hacer ahora con mi vida, ¿no? Entonces me tomé unos 6 meses ahí donde estuve haciendo, bueno, nunca paré de trabajar, hice mis cosillas, tuve tiempo para pensar y cómo es la vida, ¿no? O sea, lo vuelvo a decir, yo creo que a veces la vida es no sé, hay como magia, ¿no?
¿Mágica?
justo esa palabra es la que quería decir. Pues fíjate, ¿no? Se colocaron las cosas de tal manera que casi sin yo buscarlo, ¿no? Aunque sí que es verdad que yo en mi mente lo tenía, lo de buscar un local, pero realmente no había empezado a hacer esto. Uh-huh. Y a través de una conocida, de una amiga mía, oye Raquel, me he enterado que hay un local ahí por Avenida América, que buscan ahí tal. Bueno, vale, pues bueno, total, voy a verlo, no pierdo nada, ¿no? No tengo como nada seguro, pero bueno, pues voy a ver. Y nada, me fui con mis padres a verlo y bueno, pues ahí estamos.
Uy, ahí voy a poner la camilla, ahí voy a poner no sé qué, ahí no sé cuántos, lo voy a decorar así, ¿sá? Vamos, que ya estaba, ¿no?
Estaba todo listo, era, bueno, tú has estado, no lo has visto, sí, mucho porque has estado ahí muy, muy...
Bueno, no he visto la consulta, pero he visto la entrada, sí, sí.
Muy pequeño, pequeñito, pero no había que hacer apenas nada, estaba todo ya como para entrar a vivir, como yo digo. Lo vi súper claro, ¿no? Lo vi súper claro. Y luego, bueno, mis padres siempre me han apoyado. Mis padres y mis hermanos y mi familia me han apoyado siempre. Siempre, siempre, siempre. Y por eso estoy muy agradecida también, ¿no? Porque nunca me han quitado la idea de... O me han hecho creer que no vas a poder. No, no, todo lo contrario, ¿no? Así que nada, pues esto ocurrió en enero del 2020.
Madre mía.
Sí, sí, casualmente, el día de mi cumpleaños firmé el contrato. ¿Y qué pasó? Pues que nada, que cuando estaba ya acondicionando todo, pintando, haciendo las cositas, ¿no?, para preparar, pues justamente recuerdo que el día antes del confinamiento me estaban poniendo los vinilos del escaparate.
¡Ay, madre!
Y ya no pudo ser. Ya lo demás ya se sabe lo que pasó.
Vamos, que no eran 6 meses de pausa que te tenías que tomar, que eran 9 meses y punto.
Exactamente, exactamente. Y así yo me lo planteé, ¿no? Claro, al principio fue una faena porque...
No, wow, es que yo me lo imagino. Si encima estás ahí empezando y con todos los gastos del principio y demás. Pero fíjate, me alegra mucho, o sea, ese cambio de mentalidad. De decir, bueno, si me he tomado 6 meses para pensármelo, bueno, pues 3 más... Bueno, en ese momento no sabíamos cuántos iban a ser, ¿no? Pero, bueno, pues un par de meses o 2 más o 3 o lo que sea, para ya está, total. No es que no pueda moverme yo, es que no puede moverse nadie. Entonces, bueno, ya está, me lo tengo que tomar con filosofía. Es lo que, a ver, lo que había que hacer, porque no se podía hacer otra cosa. Así que...
Eso es. Así que, pues, eso fue lo que hice, ¿no? Intentar cambiar un poco el enfoque y decir, bueno, pues mira, pues sí, esto que me ha pasado es una auténtica...
Vamos a dejarlo faena. Entre faena.
¿Faena? Una auténtica faena, no se puede decir aquí nada, ningún taco, no, 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 una auténtica faena. Entonces, bueno, pues voy a aprovechar este tiempo para, primero, estaba terminando de estudiar Ayurveda, con lo cual tarea tenía... Empezar a hacer la web, empezar a hacer menús de servicios y empezar un poco a planificar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Y nada, en mayo por fin pude abrir. Es verdad que estos meses al final, bueno, pues sí, al final yo la idea que me hacía es como, bueno, mira, sí, el estar aquí cerrada, que no puedo abrir, me va a costar mucho dinero, porque es verdad, ¿no? Porque me va a costar mucho dinero. Pero bueno, al final también pienso que el dinero al final es una energía también, y yo siempre lo que pensaba es, bueno, pues mira, el dinero ya vendrá por algún lado, ¿no? Ya vendrá por algún lado, y en ese sentido siempre he procurado ser bastante positivo.
Bueno, es que no hay hay cosas que no podemos controlar, y cuando las cosas externas no las podemos controlar, pues hay que dejar que ocurran y aceptarlas. Y cambiar o controlar o gestionar las que sí que nosotros podemos controlar, ¿no? Las nuestras. Entonces, yo creo que ahí tú lo hiciste hacer muy bien, o sea, aprovechar el tiempo y con una actitud positiva para no dejar caer el daño, porque si no, no habrías empezado a cambiar.
Claro. Obviamente yo siempre pensaba, mira, si yo no tuviera que estar aquí, o sea, qué casualidad, entre comillas, que justo me meto cuando va a pasar esto, ¿no? Uh-huh. Que es, claro, un poco desde la mente, lo que podemos pensar es, jova, ¿no has podido escoger otro momento o sea, otro momento peor, ¿no? Para poder hacerlo. Es como, si hubiera que decidir el peor momento, venga, este, ¿no? Sí. Pues venga, me pido el peor, ¿no? Esto estaría en mi plan de alma. Yo dije, venga, el peor momento que haya, pues este, que me va a la marcha.
La verdad que sí. Bueno, igualmente dices, mi plan de alma. Bueno, pues ella sabrá, ¿no? A ver, tú, Almita, ¿qué me tienes preparado? ¿Por qué aquí y por qué ahora? Esto es porque podemos con ello, así que venga, pa'lante.
Exactamente, exactamente. Lo que no íbamos a hacer era, después de todo el trabajo y después de haberme metido en ese jardín, decir, venga, pues ahora voy a cerrar. No, aquí a por todas, a por todas. Aquí hay que remangarse y meterse en el barro y ya está, y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, un consejo que me dio, pues esto, mi terapeuta ayurvédica, Ángela, un consejo que me daba siempre es como, porque yo, claro, ay, si me sale mal. No importa si sale mal, es lo que tú vas a aprender, ¿no? No es como el fin si te sale
Ángela.
Mal.
Qué Ángela, grande. Ángela.
Sí. Y bueno, y siempre me decía eso, es momento de escalar la montaña. Ahora no te puedes parar a comerte el bocadillo, ¿no? Era un poco la metáfora. Entonces, bueno, pues nada, con muchos miedos al principio, porque fue muy difícil los dos primeros años.
Ya, me imagino.
Tremendo, tremendo. Mucho insomnio, Carmen.
Pues tengo una meditación para el insomnio.
Sí, pues me la tienes que pasar. Ahora ya la cosa va mejor, ¿eh?
Sí, claro. Ya son casi 4 años, empezando el 2024, ya van a ser 4 años ya y bueno, ya está en marcha. Pero cuéntanos un poco qué haces, qué le haces a la gente. A ver, Raquel, ¿y dónde? Porque tú estás en Madrid, la gente que nos escuche de fuera de Madrid no te puede ir a ver, pero habrá gente que esté en Madrid y que necesite de tu ayuda para pues eso, para un poco. Yo recomiendo ir a verte porque vamos, te quedas nueva. Esto es así. Pero exactamente, ¿qué es lo que haces? Cuéntanos.
Pues mira, lo que hago sobre todo es, bueno, hago lo que más me gusta, partiendo por ahí, hago lo que más me gusta, lo hago a mi manera y me gusta tomarme el tiempo con la gente. Y en cada servicio que hago, lo que más me importa es que la persona se vaya con la sensación de, bueno, de que ha tenido su tiempo, de que se la ha escuchado, de que se la ha mimado y de que en ese momento ella o él son lo más importante. Entonces, todo lo que son tratamientos ayurvédicos y masajes, consulta de nutrición, diagnóstico, otro tipo de masajes, como son masaje bioenergético de chakras, tengo un masaje que fusiono con Reiki también, masaje antiestrés, masaje personalizado, la parte de belleza, pues hago faciales y corporales, pero siempre desde un punto de vista holístico. Todo es manual, todo es con rituales, todo es que la persona, nunca me salgo de la cabina, no sé, la típica estética que se hace en otros sitios o que yo incluso he hecho muchos años atrás, ¿no? Que te pongo una mascarilla y te dejo ahí 20 minutos, no, aquí yo trabajo de una manera diferente, pues mientras tienes una mascarilla, un producto, pues un masaje en los brazos, en las piernas, en la cabeza, ¿vale? Siempre estando con la persona. Hago terapia Reiki también. Y bueno, estoy en la zona de Avenida América, en Madrid. Un poco estoy entre Príncipe de Vergara, Francisco Silvela y López de Hoyos. Ahí en esa glorieta, pues ahí estoy. Y luego, pues también me dedico a... Dime, dime.
Dejaré en la descripción del podcast donde te pueden contactar y bueno, yo sobre todo te veo en Instagram porque ahí vas dejando muchos tips y muchas cositas pero bueno, lo dejaré ahí por si alguien quiere ir a hacerte una visita de parte del podcast, pues que vayan. Aparte de, por ejemplo, de la Ayurveda, pues, o sea, cuando hablas de consulta de Ayurveda, de nutrición, de masaje y demás, todo parece como muy físico, pero a la vez el Ayurveda es bastante espiritual y bastante remueve. Yo recuerdo cuando iba Ángela y contigo, ¿no? Pues ese movimiento emocional que se puede dar cuando haces un masaje Ayurveda, ¿no? No solo emocional, sino también a nivel espiritual, ¿no? Cuéntanos un poquito qué tipo de personas suelen ir y qué es lo que tú más ves a este nivel, a nivel de ser más consciente de lo que les pasa, del cuidado y de todo lo que necesitan.
Sí, como bien dices, es verdad que bueno, Ayurveda es una medicina tradicional, es la medicina más antigua que se conoce, tiene más de 5.000 años de antigüedad. Ya en los textos Vedas, que son los textos clásicos más antiguos, ya aparecía Ayurveda, ¿no? Entonces, es una medicina que si tiene tanto tiempo de antigüedad, está basada en la naturaleza y sobre todo se ha comprobado, ¿no? Científicamente, no es ningún cuento, sino que está totalmente comprobada de manera científica que, bueno, pues que funciona, ¿no? Entonces, al final, vamos a decir que no tiene nada que ver con algo religioso, pero es verdad que sí acaba siendo espiritual, ¿no? Porque tiene muy en cuenta a la persona, no solamente en lo físico, ¿no? Sino en lo que a la persona también le está afectando en su entorno a nivel emocional y a nivel mental. Y yo lo veo en consulta, Carmen, lo veo en cada consulta sobre todo cuando hago una consulta bueno, pues para ver un poco la constitución de la persona, ¿no? Lo que se conoce como Prakruti, los dosas, todo esto que se habla de los dosas, qué dosa soy yo. Claro, aquí en la consulta hay que conocer muchas cosas de la persona. De hecho, una consulta dura entre 2 y 3 horas, imagínate, ¿no? Tenemos, sí, es bastante, bastante extenso porque necesitamos conocer muchos aspectos de la persona. No solamente, pues no sé, qué come o qué hábitos tiene en su día a día, sino también qué cosas ha vivenciado esa persona, cómo le han afectado. Y siempre, siempre hay algo emocional detrás que produce el desequilibrio. Es
Siempre.
así. Siempre, siempre.
Siempre sabían ellos, ¿no? ¿Cómo lo sabían ellos hace 5.000 años, eh?
Vaya, vaya, vea. Sí, to y todo, o sea, todo es a través de la observación, ¿no? Que
Sí.
es un poco lo que te enseña Ayurveda. Lo que te enseña Ayurveda es a escuchar tu cuerpo, a escuchar, claro, algo que no nos han enseñado y que también por el ritmo de vida que llevamos, ¿no?
Un poco
Pues
difícil.
es complicado, es muy difícil, entonces a veces ni siquiera te da tiempo. Entonces, ¿qué personas se acercan a Ayurveda? Claro, todavía Ayurveda es muy desconocido, ese es el tema, es muy desconocido. Hay gente que le suena, pues eso, a chino, ¿no? Vamos a decir a chino, vamos a decir a indio porque es una medicina india.
Solo a los grupitos de frikis como nosotros.
Exacto. La gente que está metida en el yoga o los que somos, pues eso, los que somos más hierbas, ¿no? Las personas que somos más hierbas, pues somos las que ya, oye, empezamos a oír de Ayurveda, ¿no? También hay
Sí.
gente que tiene curiosidad o que está muy metida, ¿no? En temas, pues eso, de alimentación saludable, de saberse escuchar, de querer cuidarse. Entonces, por ahí es verdad que, bueno, que cada vez hay más gente que se está acercando a Ayurveda. Luego lo que ocurre también es que se está poniendo de moda, como
Sí,
todo.
mira que lleva años, ¿eh? Y
A
ahora
ver.
parece boom.
Sí. Y ahí lo que hay que ver un poco, pues es como, pues no sé, pues un poco como con el yoga, ¿no? Hay que saber diferenciar un poco el Ayurveda real de la Ayurveda de postureo, porque claro, ahora enseguida ya sabes cómo funciona esto, igual que
Espérate,
el...
Ayurveda, sí, claro.
Claro. Entonces, bueno, pues es un poco, digamos, como el tipo de personas que se suelen acercar a Ayurveda. Personas que estamos un poco en el mundillo, personas que están un poco en el tema del yoga, o personas que tienen la mente abierta, que quieren indagar, que se quieren cuidar, que están preocupadas por su salud y que quieren mejorarla.
Y también los arrastrados, que esos también hay. Los que van porque tienes que ir a ver a Raquel porque ya llevas
También.
mucho quejándote de ese dolor y no se te quita. Vete a ver a Raquel. Y van un poco, ¿quién es Raquel y por qué tengo que ir a verla? A ver, yo vengo aquí porque me han mandado que venga.
Sí, también hay de esto, también hay de esto, oye, y eso está muy bien, porque sobre todo también yo creo que son personas que tienen esa apertura también, ¿no? Siempre
Sí.
dejarse aconsejar o guiarse por la opinión de otra persona que ya la ha probado, pues
Claro.
oye, yo creo que está muy bien eso.
Sí. Sí, es verdad que con esto de los doshas, a ver, yo estudié, yo hice un curso de Ayurveda de una semana, o sea, no para como algo profesional, sino simplemente por curiosidad, porque como iba a ver a Ángela en aquel entonces, pues quería saber un poco más qué era lo que era todo esto. Entonces yo hice un curso intensivo de una semana de masaje, alimentación y demás. Y ahí es donde yo aprendí lo que eran los doshas, qué tipo de dosha era yo y un poco las cosas que me iban bien y que no me iban bien. Y por esa razón, no sé si te acuerdas que hice un vídeo en el canal de Grabovoi, en la sección de alimentación, sobre qué eran los doshas y cuáles son los tipos de dosha. Y bueno, y ahí tú me asesoraste, porque, bueno, claro, yo no lo utilizaba como algo profesional. Y es verdad que no es simplemente yo soy vata o vata pita sino que es mucho más, ¿no? Y en cada, porque no solamente es lo físico, sino también lo mental, lo emocional, lo espiritual de cada persona, lo que marca el tipo de dosha que eres o el tipo de persona que eres, ¿no? Y cómo las cosas te pueden afectar o no, las cosas tanto físicas como emocionales como espirituales, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Es decir, no somos un único dosha, somos la composición de los tres y aparte es algo muy profundo. Cada dosha tiene otros tres, otros cinco, perdón, subdosas más, con lo cual estamos hablando de 15 secundarios en total, más los tres principales. Entonces, claro, todos esos dosas, cada y sus subdosas correspondientes tienen su función. Dentro de nuestro cuerpo, cada uno es responsable de una función, ¿no? Entonces, claro, por eso lo que puede ocurrir con los doshas es que se pueden desequilibrar, ¿no? Cada dosha puede generar un desequilibrio o bien a la alta o bien a la baja y desencadenar una enfermedad, ¿no? Y luego, en el peor de los casos, bueno, pues que se vicien unos con otros, que eso también puede ocurrir, que un dosha se desequilibre, empieza a desequilibrar a los otros dos y aquello se forma una madeja que, claro, que si uno no está atento a escuchar esos síntomas, claro, se puede volver una enfermedad crónica. Por eso es una medicina tan personalizada. No es como aquí en Occidente, que igual decimos, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las verduras son todas buenas y la carne roja es mala, ¿no? Por ejemplo.
No
Claro.
digo,
Ya,
dilo tú.
sé, ya lo sé, ya lo sé, yo sé. Yo sé, es un poco un ejemplo, ¿no?
Sí, es que
Porque
es
lo
verdad.
que ocurre, claro, lo que ocurre en la medicina ayurveda es que no existe un alimento malo. Es para quién
Claro.
y en qué momento, ¿no? También, en qué momento está la persona.
Esto es
Porque
como, perdón. No, no te quería interrumpir, pero es como cuando yo digo que soy vegetariana, no vegana, ¿eh? Vegetariana, porque yo como huevo, si estoy hablando con gente que no está así muy, que no está muy concienciada, siempre es como que me atacan un poco, ya, pero te faltarán nutrientes y tal. Y yo siempre les digo, sí, es que a mí me parece perfecto que tú comas carne, porque yo no sé lo que a ti te va bien. Yo sé que a mí comer carne no me va bien, porque desde muy pequeña yo tenía problemas para digerir la carne, igual que tenía problemas para digerir la leche. Entonces, yo sé lo que puedo comer y lo que no porque escucho a mi cuerpo. Entonces, yo sé que eso no me sienta bien, entonces no lo como. Aparte de otra serie de motivos más espirituales, con el sufrimiento animal y todo esto, ¿no? Pero yo jamás le he dicho a nadie, deja de comer carne, porque esto que tú acabas de decir es súper importante. Es que yo no sé lo que a ti te va bien, lo que tu organismo necesita o cómo tú lo tienes que comer. Entonces, en todo tenemos que ser tolerantes y en todo tenemos que entender que cada persona es un mundo individual.
Por supuesto.
Somos un todo, pero en ese todo hay diferentes individuos con sus características y sus idiosincrasias, y eso es que no a todos nos va bien lo mismo. Así que, dicho esto, perdona por la interrupción.
Nada, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, esto es así, y de hecho, mira, Ayurveda no es una medicina, no es un dogma al final. Esto es muy importante. O sea, mucha gente está equivocada y piensa que, para comer de manera ayurvédica, entonces tengo que ser vegetariano. No, va a depender de tu prakruti, ¿no? De tus dosas dominantes y del momento en el que estés. O sea, es una medicina flexible. Y otra de las cosas importantes a tener en cuenta, y que siempre lo digo en consulta, ¿no? Es como, a mí, yo no soy una persona en ese sentido, y Ayurveda mucho menos. Yo soy una herramienta, o sea, yo no he inventado nada. Yo soy una transmisora, ¿no? De esta ciencia. Entonces, siempre le digo a la gente que haz lo que puedas. No lo lleves al extremo de tengo que hacer esto, lo tengo que hacer así. Pues haz un poco lo que puedas, porque al final tampoco vivimos en India, no tenemos, tenemos un trabajo, tenemos una vida pues con hijos, en fin, hay un montón de obligaciones, ¿no? Y hay muchas cosas que es difícil llevar a cabo. Y luego otra cosa importante también es, volviendo al tema de las emociones y la mente, ¿no? De cómo nos puede influir también con el tema del alimento, para que veas, muchas veces, ¿de qué sirve comer? Todo orgánico, todo ecológico y todo cultivado, sin toxinas y sin cosas, si luego yo estoy amargada y estoy triste, claro, y estoy enfadada. Y sin embargo, si un día yo quedo contigo y nos vamos a comer y estamos las dos contentas y a lo mejor me apetece comerme, no sé, tomarme una copa de vino que al ser pita no me vendría bien, por ejemplo, y que sé que me va a sentar fatal, pero bueno, a lo mejor estoy contenta de verte y estamos las dos tan felices y yo me tomo esa copa de vino y no va a pasar nada.
No te pasa nada, exacto. Entonces, yo recuerdo cuando hice el curso que lo que más difícil me pareció en ese momento fue los horarios.
Sí.
Aparte aquí en España, ¿no? Porque claro, el horario, sobre todo recuerdo que el horario para donde ellos nos decían, la profe nos decía que el estómago está más preparado para ingerir el alimento a la hora de la comida, por ejemplo, era entre las 12 y la 1 o las 12 y la 1 y media. Exacto. Claro, primero que si tú tienes un trabajo que trabajas de 10 a 2, es súper complicado salir a comer a las 12. Y segundo, que tu cuerpo no está, tu cuerpo aquí en España, estamos hablando de España, no está acostumbrado a comer antes de las 2, a no ser que tú le hagas un trabajo de acostumbrarlo, como yo he hecho, por ejemplo, ahora, ¿no? Conmigo, he cambiado mis horarios por completo, pero ha sido un trabajo, no era lo que yo estaba acostumbrada y no era lo que a mí al principio esto me parecía súper complicado con mi trabajo, con mis horarios, con cómo yo vivía, ¿no? Entonces, claro, es lo que tú dices. Bueno, hazlo como puedas. Si no puedes comer a las 12 o a la 1, pues come a las 2. Ya está, es que tampoco hay que ser estrictos.
Exactamente, es decir, tenemos que ver un poco nuestras posibilidades. Que un día, por lo que sea, a lo mejor puedes comer antes. Bueno, pues oye, ese favor que te estás haciendo, ¿no? Pero sí, en general a la gente le cuesta mucho, Carmen. O sea, a la gente le cuesta
Lo que
muchísimo.
tiene que ver con la dieta, sí, yo recuerdo cuando trabajaba con Clark, que en enfermos muy, muy graves, recuerdo que era lo último que les tocábamos. Primero empezábamos a hacer ¿te acuerdas cuando lo estudiamos en terapeutas?
Sí.
Primero empezábamos con las limpiezas orgánicas y cuando ya se iba sintiendo un poco bien y iba viendo que esto le funcionaba, ya empezábamos a restringirle alimentos o cambiarle determinadas cosas porque es lo que más cuesta.
Cuesta.
Estamos acostumbrados a comer cosas que aunque nos sientan mal, bueno, es que lo que comía de pequeño, bueno, ya, pero es que no te sienta bien. No, es que la
Sí.
leche, es que las lentejas, es que, bueno, es que si no te sienta bien y no te va bien, pues ya está. Es que no.
Sí, no, es así, es como el tema de las cenas también, pues
Una, sí, uy.
el tema de las cenas sería una de las cosas que todos deberíamos poder implementar, porque claro, se supone que una vez que se va el sol, ¿no? Ya no deberíamos ingerir nada. Y realmente cuando lo haces, o cenas muy ligero, ¿no? Cenas pronto y cenas ligero, realmente eso es un cambio importante a la hora de dormir, bueno, a la hora de todo, ¿eh? Eso se nota un montón.
¿Ves? Yo eso también lo he hecho. Yo hago ayunos intermitentes y entonces la comida más fuerte o más intensa sería la cena, pero la hago muy pronto, a eso de las 8, 8, 8 y media, como muy tarde, y siempre, o sea, nada pesado, nada fuerte, nada potente. Claro, a las 10:30, que no me voy a dormir, sino que ya me voy a la habitación, ya antes. Después hago otras cosas antes de dormir. Claro, ya han pasado como 2 horas y media desde que yo he ingerido el alimento y ha sido un alimento ligero, entonces mi cuerpo funciona muchísimo mejor, muchísimo mejor. O sea, no puedo cenar a las 6 de la tarde porque no puedo, porque es materialmente imposible para mí, pero sí que a las 8, 8:30 para mí ya es un momento donde ya puedo hacerlo. Generalmente, hay veces que no, pero generalmente. Y después, pues eso, he cambiado todo el horario de a qué hora me iba a dormir, a qué hora me levanto, ahora me levanto súper pronto. Lo he cambiado todo para poder ir un poco más con lo que mi cuerpo me pide, escuchando a mi cuerpo. Y la verdad que también un poco enfocado a la Ayurveda, como tú estás diciendo. Y vamos, nada, nada que ver, o sea, nada que ver.
Sí, sí se nota, sí se nota. Luego con el tema de los ayunos también es importante porque ahí hay que tener un poco de cuidado porque el ayuno no nos viene bien a todos. Hay que ver también un poco en qué momento, una persona que tenga mucho vata, el ayuno, mucho ayuno no le viene muy bien. Sobre todo saltarse el desayuno y todo esto no está muy recomendado. Hay que ver también un poco para quién está pensado y en qué momento, ¿no? Si hay que hacer a lo mejor un detox, igual sí. Pero sí, la verdad es que todo este tipo de cosas que uno puede implementar, vamos, se notan. Yo, mira, Carmen, en Nochevieja no cené. O sea, para que veas.
Qué fuerte, maja. O sea, estoy deseando, con perdón a los que les dicen las navidades, pero estoy deseando que se acaben las navidades, porque es que como estés con mi familia, o sea, es imposible, o sea, imposible llevar un ritmo normal, o sea, es alimentarse, extraalimentarse, es una cosa que aunque tú quieras comer poco, es que no puedes, o sea, es como. Estoy deseando volver a mi rutina y desintoxicarme
Entiendo.
un poco, porque madre mía, qué
Sí,
locura.
date cuenta que, fíjate, o sea, Navidad que se da como en el solsticio de invierno, ¿no? Bueno, de invierno aquí,
En el
en
hemisferio norte.
Claro, pero bueno, sería un poco la temporada un poco para ir más hacia adentro y
Sí.
sin embargo, lo que nos invita, ¿no? El tema de la Navidad está estar hacia afuera
Sí.
y comer y venga.
Y venga a ir con unos y con otros.
Exacto. Y es un poco ir contra natura, ¿no? Si lo piensas. Entonces te
Sí.
entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente.
Es una locura. Pero bueno, yo les quiero mucho, ¿eh? Les quiero mucho. Si no, lo haría y no estaría con ellos. Pero vamos, seguirles el ritmo para mí ya se hace un poco duro, la verdad.
Un poco duro, ¿no? Bueno, ánimo que ya queda poco.
Ya queda poco, sí, ya queda poco. Bueno, mi niña, pues vamos a ir ya terminando. No sé si quieres comentar alguna cosa más. Yo creo que eres una valiente, así te lo digo, porque simplemente por el hecho de darte cuenta de que lo que estabas haciendo en tu vida laboral no tenía nada que ver con lo que realmente querías hacer, y a pesar del miedo y de las dificultades que surgen a veces, o sea, nada, no es un camino de rosas,
Está claro.
pero mientras lo haces con amor y con ganas, se van salvando las dificultades y se sale. Entonces, a mí esto me parece, bueno, de una valentía y un mérito súper, súper potente. Entonces, bueno, no sé si le dirías algo a la gente que está en la tesitura en la que tú te encontrabas o si le
Sí.
puedes comentar algo.
Sí, yo desde luego, mira, yo si tuviera que volver a hacer lo que he hecho, aun sabiendo lo que me iba a venir, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer. Creo que merece mucho la pena ser dueña de tu tiempo, hacer las cosas sobre todo como tú las quieres hacer. Y creo que es importante que en las profesiones que nosotras hemos elegido, ¿no? Que estamos para acompañar a los demás. Creo que es súper importante hacerlo con mucho cariño. Y yo creo que al final, cuando te sale natural, creo que eso se transmite. No hace falta ni siquiera forzarlo. Y cuando tú crees en ti y te lo crees, porque creo que es importante que te lo tienes que creer, ¿eh?
Sí, muy importante.
Te tienes que creer que eso va a salir bien, ¿no? Que no va a haber lugar a fallo. Es decir, esto tiene que ir hacia adelante porque sí, ¿no? Y entonces, ese es el consejo que yo daré.
Aunque no sea en la manera en que tú lo has imaginado, porque a veces parece un fracaso y es simplemente un recalcular ruta.
Sí, ojo también, sí, por supuesto, o sea, siempre van a pasar cosas y siempre tienes que estar recalculando, ¿no? Y cómo mejorar y cómo puedo hacer esto. Es un trabajo diario. O sea, yo creo que el de emprender quizá no es para todo el mundo, no lo sé,
No, creo que no.
quizá no, porque creo que sí, quizá no. Yo he llegado a la conclusión de que igual no es para todo el mundo, pero yo desde luego sí que animo a la persona que de verdad, que si estás en un trabajo que no te llena, que no eres feliz, que no te gusta, que estás odiando que sea el lunes y esperando el viernes como agua de mayo, yo creo que esto te tiene que hacer replantearte algo.
Sí,
Sí,
mira,
entonces.
de eso va mi programa, el que encuentran en la página web carmencid.com, de autoconocerse para dejar de levantarte por la mañana pensando, ay, Dios mío, no quiero ir ahí. Porque yo creo que eso que a mí me ha pasado, a mí me
A mí
pasó en su
también.
momento, creo que es lo peor, ¿eh? Lo peor que me puede pasar en la vida. El abrir los ojos por la mañana y decir, Dios mío, no quiero ir a ese lugar. O sea, creo que es lo peor. Así que bravo por ti
Muchas gracias.
y bravo por todos los que lo van a intentar y lo
Desde
van a
luego,
hacer.
yo les animo eso, sobre todo mucha confianza y mucha fe en ellos mismos. Que se lo crean y estar muy, muy, muy convencido de que eso tiene que salir adelante. Creo que ese ingrediente es muy importante.
Muy bien, pues sí. Pues sí, pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer haberte visto, aunque sea así por la cámara. Vosotros no la veis, pero yo sí. Y está muy guapa.
Muchas
Así
gracias, Carmen.
que todos los que estéis en Madrid y queráis ir a verla para que os ayude en todas estas cosas que hemos estado hablando, voy a dejar en la descripción del vídeo donde la podéis localizar. Y nada, agradecerte este ratito, agradecerte tu impulso, tu fuerza y tus ánimos para todas esas personas que están ahí dudando en si son o no capaces. Sois capaces, igual que lo hemos sido nosotras dos. No, no tenemos
Exactamente.
nada, no tenemos nada especial, no tenemos nada diferente al resto, somos seres humanas.
Exacto, somos mortales.
Somos mortales, tenemos dedos, manos, pies, de todo, no somos extraterrestres ni nada. Y lo hemos logrado, así que vosotros también. Es solo cuestión de fe, como dice ella. Primero de conocerte y saber qué es lo que quieres hacer, eso también es importante. Y después de confiar en ti mismo y en tus capacidades que están ahí. O sea que muchas gracias, Raquel, por todo esto, por este impulso y nada, que me alegro mucho de haberte visto. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, pues ya sabes, el lunes que viene otro capitulito más, otro episodio más de nuestro podcast, que espero que te esté gustando y que te esté llenando de esperanza y sobre todo que te esté ayudando a elevar tu conciencia, que de eso se trata. Nos despedimos aquí, hasta el próximo lunes. Chao a todos. Chao a ti.
Un besito. Gracias, Carmen.
A ti, guapa. Y lo dicho, el lunes que viene nos vemos. Pasa una maravillosa semana. ¡Chao!
Adiós.
Muchas gracias a los oyentes por escuchar este podcast. Si te ha gustado y piensas que puede interesar y ayudar a otras personas, por favor, déjanos tu reseña en iTunes o iVoox y así ayudarnos a llegar a más oyentes y, por supuesto, compártelo. Si quieres saber más sobre Carmen Cid y su método Cambia, Impacta y Decide, puedes entrar en la página web www.carmencid.com, así como en sus redes. Pero si lo que deseas es saber más sobre las enseñanzas del Dr. Grabovoi, puedes entrar en www.cursosgrabovoi.com. Te espero en el próximo episodio, donde seguiremos con más cosas interesantes elevando nuestra conciencia. Hasta la próxima semana.